¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Aquí me acompaña mi bebé, para los que estén viendo el video. Está fascinada con el micrófono y, bueno, quisimos presentarla y que saliera. Y Angélica está fuera de cámara. ¿Quieres tú también saludar? No, te da demasiada vergüenza. A ella sí le da demasiada vergüenza. Debo, de hecho, aprovechar para decir que el otro día le dije a Angélica, que es mi esposa, que saliera conmigo en un video para Instagram, el que era como bailando como en un barrio. La idea era que saliéramos los dos bailando y yo le dije, bueno, para que bailes tú conmigo. Y ella como que me dijo, sí, sí. Y después cuando ya faltaba poquito para grabar, vino y que, mira, yo no quiero salir en el video. Y yo, ¿ves? Así son las cosas, ¿no? Crías cuervos para que te saquen los ojos. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué te parece, mi amor? ¿Qué le parece el podcast? ¿Va a decir algo? No, no se come el micrófono, que se puede dar un corrientazo y después... ¡Nos demandan! Bueno, hija, nos despedimos, decimos adiós a toda la gente. Dígales ahí,
¡suscríbanse a mi papá, por favor!
¡Claro, hija! ¿Cómo le van a decir que no a un bebé? Toma, mi amor. Te amo. Y nosotros entonces seguimos aquí. Te ayudo, ¿estás bien? ¿Todo fino? Ok. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. ¿Qué les iba a decir? Nada, quedé fascinado. Estoy enamorado de mi bebé, como es normal. Y cualquiera que tiene bebés lo sabe, como dicen los padres. No te puedo explicar, que es la frase más condescendiente y ladilla que existe cuando te dicen no te puedo explicar lo que es tanto amor. Y uno como que, bueno, pero no me humilles, ¿no? No me pongas como una persona que no ha amado, pero es la pura verdad. Miren, ¿qué les iba a decir? Tantas cosas. Hablando justamente de mi bebé y de Lee, que está por cumplir, va a cumplir 6 meses ya, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Qué cosa tan impresionante. En cualquier momento ya estoy teniendo los primeros problemas porque, bueno, no sé, cualquier tipo de problema, de verdad. Es que me da pavor tantos problemas, y sobre todo cuando uno piensa en las cosas que uno hizo y las imprudencias que uno cometió, sobre todo, digo yo, siendo adolescencia. Menos mal que faltan bastantes años, igual el tiempo pasa rápido, pero siento que es una etapa que debe ser traumática y horrible para el padre. Y también para el hijo está viviendo la locura de la adolescencia. El padre la está viviendo a través de su hijo, que es lo más loco, ¿no? Pero el punto es que el otro día le pusimos... ¡Ay, coño! Para los que están escuchando, me puse el codo así como para poner los dos brazos en la mesa en una pose que yo luciera como una persona interesante y pelé el codo y me fui para abajo y me dio vergüenza mientras grabo. Lo que les iba a decir es que ella estaba por cumplir 6 meses, el otro día estaba así como súper inquieta, y dije, coño, porque ya le había puesto unos videos que son como videos para recién nacidos, que lo habíamos probado, la verdad, no como para poner así como unos malditos al bebé frente al televisor, y que al final el bebé agarró el televisor, sino momentos así que estaba como muy, muy, fíjense como me cuidé de que me juzgaran, ¿no? Porque con los bebés es así, que todo el mundo, si hay algo seguro es que todo el mundo cría a su bebé mejor que tú. O sea, nadie lo cría igual que tú o tú un poquito mejor, no, todo el mundo cría a su bebé mejor que tú. O sea, ese es el tono con el cual la gente te habla de sus bebés. Como que, bueno, el mío tú sabes que sí, es un bebé que vale la pena, pues, un bebé decente. Y uno con su bebé, ¿qué? O sea, es una indirecta a mi bebé, me estás diciendo mi bebé es una mierda o algo así. En fin, ahí vi unos videos que son para recién nacidos, que son como unos videos en alto contraste y así, son un poquito extraños de ver, la verdad. Y para uno que no tiene esa visión como no desarrollada que tiene un bebé, ¿no? Ellos ven así como medio como un miope. De hecho, el otro día busqué un video así que cómo ven los bebés y evidentemente en YouTube hay un video así como unos filtros para que tú entiendas cómo ve un bebé y como a qué distancia enfoca y así. Entonces, el otro día le puse por primera vez una vaina que se llama Mrs. Rachel, la señora Rachel, que muchos de los que tienen niños me imagino que la conocen, es esta youtuber gigante de videos infantiles, que la verdad son excelentes porque son videos muy sencillos, muy que van al grano y que son hechos de verdad como para un bebé. No son como algunos videos que tú ves que están como hechos como para adultos. Como siento yo que las películas, y aquí un breve paréntesis, pero yo siento que las películas animadas ahorita son como para adultos. O sea, como que ya no hay un esfuerzo en que sean para niños ni siquiera. Y doy, por ejemplo, la película Las Tortugas Ninja, que es una película para adultos. O sea, no creo que exista un niño que le haya gustado esa película, Las Tortugas Ninjas, que todos los personajes son como marrones y no sé, como no sé, no me gustó nada esa película Las Tortugas Ninja, la verdad. Y me gustan tanto Las Tortugas Ninjas que quise que me gustara la película y la vi. Y sabes cuando algo, mientras lo estás viendo, no te está gustando y tú mismo te estás reafirmando y que sí me gusta la nueva película de Las Tortugas Ninja. No la estás disfrutando, estás así con esta cara, con cara de culo. ¡Me encanta! Entonces, me puse a ver esta señora Rachel y me pareció fascinante porque los videos tienen demasiados views. O sea, me puse a ver, yo soy fanático de los temas de los números, como ustedes han podido ver, con respecto a cualquier tipo de estadística, número de billete, vainas de tamaño de terreno, todo lo que es tamaño me llama la atención, ¿no? De cualquier tipo. Es como una vaina, como una especie de fijación, la verdad. Y me puse a ver porque vi que videos de 600 millones, 400, 200 millones de views, que es una locura de views. O sea, son ya el tipo de número en el cual la señora Rachel graba el videito y que, mamá, dada, corte, y se monta en un Porsche y se va picando caucho y tú dices, no lo puedo creer que esto está sucediendo. Y me vuela la cabeza, porque uno como creador de contenido también todo el tiempo está viendo qué coño hace, o sea, qué vaina nueva te inventas, qué se te ocurre, que sea distinto, o que si no es distinto, que sea que pegue. Es difícil, o sea, la verdad, porque tienes que estar dándole todo el tiempo y es mucho ensayo y error. Y también pasa que por otro lado empiezas a hacer algo y medio funciona, entonces te quedas medio pegado con eso, entonces es como tiene que haber como un juego constante. Aunque el otro día estaba pensando, y les comparto esta reflexión interna que tuve sobre la comedia y la repetición, que estaba hablando justamente con Angélica de comediantes que fueron como muy famosos, como decirte un Cantinflas o el mismo Chespirito, y tú ves que son genuinamente de los artistas hispanos, pueden ser, están definitivamente entre los más masivos a nivel de televisión, y la vaina era repetición tras repetición tras repetición. O sea, si tú veías el Chapulín Colorado, todos los episodios era la misma vaina. Por cierto, a mí me gustaba más el Chapulín Colorado que el Chavo, pero eso es otra conversación. Me imagino que seguro Chespirito también tenía sus vainas favoritas, y había otros programas de él, ese que eran como él y el señor Barriga, que eran los dos como unos ladrones, unos tipos como con una barba, una vaina así. Eso era una cagada. Ese sí me parecía que era como capaz de ser como más para adulto, no sé. Pero tú ves que el Chavo es repetición, pero que pequeñas variaciones de situaciones, pequeñas situaciones que son distintas, pero siempre es lo mismo. Y no, no lo digo como crítica, lo digo como la importancia de creerse que pegaste un modelo y repetirlo sin ningún tipo de caradura, ni vergüenza, ni de nada, porque la vaina simplemente funciona. Y siento, imagínate si Chespirito hubiese entrado a una etapa intensa y que no, es que a mí me conocen solo por hacer este tipo de chiste, yo me voy a poner a hacer stand-up, cualquier vaina, la hubiese cagado, estoy seguro. Si además pegaste una vaina tan masiva, listo. Y eso lo digo porque por la señora Rachel, que se pone su braga, para el que no la haya visto, es una mujer de 40 años que se pone una franela fucsia y una braga jean y se lanza una hora trancada de dada, mama, mama, water, more water, que debe quedar agotada esa mujer, ¿no? Cuando graba. Pero tiene muy buenos resultados y estuve leyendo sobre el canal. Ella empezó como en la pre-pandemia del año 2019. Qué buen momento para empezar además, ¿no? O sea, lo que son los timings también. Y el canal simplemente pegó demasiado duro y me hizo ponerme a buscar otras cosas infantiles porque dije, oye, ¿pero qué más es así súper masivo? Y conseguí esta vaina que tampoco conocía, porque además le pregunté a Fangeli que mira, pero que haya así más famoso para pa carajitos, pues como ella ya vivió todo eso con Luna. Y este del Reino Infantil, que tiene unas canciones con unas animaciones que literal es una gallina. Es una gallina que se quiere cuadrar una pata, ¿no? Un pato, o sea, una gallina, un gallo que quiere salir con una pata, es la vaina. Y el gallo y una parte que anda en el agua así, como paseando en el agua junto a la pata, que me pareció además a nivel visual genial la escena de la gallina en el agua como si fuese un pato. Pero son unas animaciones como muy, no sé si feas es la palabra, la verdad. Pero son unas animaciones que no, definitivamente no es Disney. Y son más básicas, se notan como más de computación. Todo eso lo hacen con computadora, pero cuando se ve como, no sé, que tiene como ese look de, iba a decir render, pero es que todo es un render. Como, sí, que es como muy, muy, una animación básica, pero que se nota que igual costó billete. O sea, no es una cosa así de esa sencillita que es un dibujito en dos dimensiones que se mueve así. No, es ya una gallina que canta y que hace unas vainas, pero de nuevo, no es como Disney. Justamente porque para que fuese Disney tienen que invertirle un nivel de billete porque la animación es demasiado cara. O sea, yo recuerdo que cuando el par de proyectos en mi vida en el que estuve expuestos a números de presupuestos de animación es simplemente horrorizante. O sea, tú dices, no sé por qué alguien se arriesgaría a hacer algo animado. Es muy, muy peludo. Siento que de verdad es un mundo donde sobrevive gente que le guste demasiado. Pero el punto es que el reino animal, o sea, si la señora Rachel tiene muchos followers y muchos suscriptores en YouTube, el reino animal, el reino infantil, mentira, el reino animal, el reino infantil tiene 65 millones de suscriptores en YouTube. O sea, es una locura y tiene cantidad de videos que están por encima de los 1,000 millones de reproducciones. El reino infantil. Puras canciones. Y esa vaca me gustaba a mí, porque soy una pata en el campo. Y uno dice, no puedo creer que esta vaina tenga 2,000 millones de reproducciones. Me vuela la cabeza. Tanto que, fíjense todo el tiempo que llevo hablando con ustedes del tema, porque estos son los temas que a mí realmente me interesan. Además, a nivel de producción, el nivel de regreso que tienen inversión, ese tipo de vainas, porque eso no estás negociando con el que le compone los temas a Bad Bunny, que es un tema, no, estás negociando literalmente con una vieja argentina que compone puras canciones así, y toma de su matera, la niñita linda en el campo, la vaquita y el burrito. Y uno, mierda. Y cuánto, vas a ver, que ¿cuánto tiene esto de reproducciones? 1,800 millones de reproducciones. Y dice, wow, definitivamente no entiendo nada del mundo del entretenimiento. Dicho eso, y hablando del mundo del entretenimiento, les quería decir que me voy a estar presentando con Noches en Miami. Si están aquí en la ciudad, les recomiendo muchísimo mi propio show. Es el 15 y 29 de marzo, Noches en Miami, en el Tower Theater de la calle 8. Es una zona perfecta también para que vayan antes y se lancen un predespacho o un after, también puede ser after del show. Yo soy más de after, debo decir, o sea, porque siento que el predespacho, el punto es, a mí lo que nunca me ha gustado del predespacho, imagínense, empiezo recomendando el predespacho para mi show ahí en la calle 8 y me desvío. Lo que a mí me molesta del predespacho es que yo soy una persona que me instalo. Entonces yo sí ya estoy en un restaurante, un bar que a mí me gusta y ya me estoy tomando un segundo trago y estoy hablando paja ahí, la estoy pasando bien. Es como que, ay, pide la cuenta que tenemos que ir para el show, ya me jodiste el bar. O sea, yo me quiero quedar ahí en un solo lugar. Por eso a mí nunca me... cambio, si tú vas after, ya tienes las dos. Pues igualito, llegas a la hora de tu show, ves tu show, gozas una bola y después ahí sí sales y te caes a curda. O lo que sea que te guste a ti. Lo digo porque sé que escucha mucho periquero, disculpen. Y el 16 de marzo voy a estar con la segunda función de Noches en Orlando. Todo esto lo consiguen en ledvarela.com. Este 22 de marzo en Santo Domingo, República Dominicana. El 10 de abril en Cali. El 11 de abril en Bogotá. 12 de abril en Bucaramanga. El 13 de abril en Cúcuta. 14 de abril en Medellín. 16 de abril en Cartagena. Y el 17 de abril en Barranquilla. Es la gira colombiana que me hace muchísima ilusión a los que están allá. Tickets en ledvarela.com. Voy a estar en Puerto Rico el 4 de mayo por primera vez en mi vida. Vuelvo a Canadá por segunda vez. Vancouver, Toronto y Montreal. Seattle el 14 de mayo. Y Europa voy a estar en Ámsterdam, Dublín. Esto empieza el 21 de mayo. Londres, Múnich, Berlín, Zúrich, Oporto, Lisboa, Tenerife, Madrid, Barcelona, Valencia, Vigo, Coruña. Y esa es la gira europea. Y luego las fechas de Latinoamérica, Quito, que eso es en agosto, Quito, Guayaquil, Panamá, Concepción, Montevideo, Buenos Aires y Lima. De nuevo, todo lo consiguen en ledvarela.com. Dicho eso, la primera noticia de hoy que me pareció, bueno, me llamó la atención para hablarla, es que encontraron en Alemania una fosa común con 1000 esqueletos. Encontraron, repito, en Alemania una fosa común con 1000 esqueletos. Y no es lo que usted está pensando, ¿no? Porque uno escucha esa noticia, yo leí esa noticia, en Alemania encontraron una fosa común con 1000 esqueletos y dije, ahí está la porquería, ¿no? Otra vez, ¿no? Siguen cayéndose las caretas. Y no, lo que pasó es que estos esqueletos que encontraron son producto de una fosa común, como donde estaban, de una producto de una plaga de la Edad Media. O sea, en la Edad Media, yo no sabía esto y lo supe gracias a esta noticia. Por eso es lo bueno de leer noticias y por lo cual a mí me ha gustado leer noticias toda la vida. Porque tú lees noticias y muchas realmente no te traen absolutamente nada, pero de repente en una noticia lees un datico tan bueno. Tipo este, ¿no? Que, por cierto, no puse para nada el cronómetro y después me puedo quedar hablando y se para la cámara y yo sigo hablando, en fin. ¿Qué les iba a decir? Que en la Edad Media habían plagas a cada rato. No era así como que la gran plaga de 1480 y luego la gran plaga de 1530. No, era a cada rato venía una plaga. Entonces, estaban excavando en el centro de la ciudad de Núremberg y encontraron estos 1000 esqueletos, ¿no? Que bueno, no. Para los arqueólogos están gozando una bola porque encontraron 1000 esqueletos y después encontraron y se creen que hay 1500 más, o sea que faltan muchos, ¿no? Y de nuevo, los arqueólogos están gozando porque a los arqueólogos les fascina encontrar unos huesos. O sea, a la gente que más le gusta los huesos son los arqueólogos y los perros. No hay más nadie así que le guste mucho los huesos, así que tú digas, oye, sí, de verdad lo mío son los huesos. No hay tanta gente, no hay mucho fan del hueso, fíjate, tan importante que es el hueso y poco fan del hueso. ¿Cómo supieron de qué época son? Porque hay gente también que es muy ignorante y dice, ¿cómo saben? ¿Cómo le preguntaron a esos esqueletos de qué época eran? Pura mentira. No, ellos lo saben porque hacen esta prueba, la prueba de carbono, de radiocarbono, que según tengo entendido, yo recuerdo que yo entendí lo que era esa prueba una vez que vi un documental, creo que puede ser de no sé si Nat Geo o Discovery, pero esta vaina del paño este que tapaba a Cristo, ¿cómo se llamaba esa vaina? El sudario de Cristo. Sudario de Cristo. Sí, el sudario de Cristo era como una tela que encontraron, una tela de lino, que supuestamente había sido la tela que había tapado a Cristo así después de muerto, ¿no? Como esa sábana que estaba ahí. Eso era el sudario de Cristo. Entonces el documental duraba una hora y explicaban toda la, cómo lo encontraron y que, porque la vaina era que cuando era una tela así como súper vieja y la pasaron como por unos rayos X y ahí se veía como le medio la marca que tenía la tela como de estas fosas de la cara y tenía como una barba. O sea, sí se parecía que jode a Cristo, la verdad, a la versión como clásica de el Cristo así catire, ¿no? Y hacen todas las pruebas y al final, como ponte que el documental dura una hora, en el minuto 58, y entonces las pruebas dijeron que no, que el sudario es de 1962, era todo una mentira. Y uno dice, no, joder, o sea, entiendo que tienes que hacer contenido, pero coño, se pasan. Y entonces, nada, encontraron esta fosa común. Dice, la prueba de radiocarbono dijo que estos esqueletos eran como de entre 1400 y 1600, algún año por ahí, y esta gente consiguió también una nota de 1634 que estaba así como en la fosa común, que dice que detalla un brote de peste que mató a más de 15.000 personas entre 1632 y 1633, y dice que 2.000 personas fueron enterradas cerca de San Sebastián Hospital, que es el sitio de la donde está la excavación esta que consiguieron las fosas comunes, ¿no? Entonces, lo otro que leí es que en la Edad Media había una peste cada 10 años. Cada 10 años venía una peste así que se murió un gentío. O sea, de verdad que la Edad Media, cero higiene, puro rey autoritario, ningún tipo de Estado de Derecho en la Edad Media, iglesia oscurantista. O sea, es la peor época para ir, porque siento que aunque sea en la época que sí que estaban haciendo las pirámides, igual era todo horrible para todo el mundo, pero estaban como construyendo una vaina, aunque sea, ¿no? Como unas conquistas, algo. La Edad Media era como que todo el mundo y que nadie piense. Era como, sí, muy una época horrible. Siempre de las eras antiguas, la Edad Media me parece la peor. Y siento que también debe ser rara esa época, así como tipo inicios de 1800 o mediados de 1800, que ya como que había unos conocimientos más de que tipo, coño, te tienes que echar un baño de vez en cuando. O sea, ese tipo de vainas como que se sabía más y que no, mira, fuiste al baño, no, bueno, límpiate. O sea, ah, sí, me tengo que limpiar, sí, sí, no, por favor. Ah, ok, no sabía. Creo que fue como en esa época que empezó así como que a salir esas cosas, ¿no? ¿Y qué más? Y bueno, nada, esa es la noticia, que consiguieron un poco esqueletos en Alemania. Buen momento para el arqueólogo. Los arqueólogos también se ven la y ya leyendo noticias, me dicen, todos los días leen noticias y dicen, nada. Y le dice a la esposa, ¿qué leíste en las noticias? Bueno, nada, o sea, lo mismo, lo de Gaza, de Ucrania, que parece que no le van a seguir mandando presupuesto y ayuda militar y de hueso sin nada, casi nadita de hueso. Otra noticia que leí, que me pareció que es importante, sobre todo aquí en Estados Unidos, que en una de los de las cámaras estas, como no sé, senadores, diputados, eso sí no estoy exactamente claro de dónde fue, aprobaron por unanimidad, además, un proyecto de ley que podría prohibir TikTok aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces lo que pasó fue que ellos crearon esta ley que básicamente lo que prohíbe, no sé específicamente cómo lo va a decir, pero la preocupación que tienen aquí en Estados Unidos con TikTok es que es una empresa china y hay una ley en China que si el gobierno a cualquier empresa china le pide la información que a ellos se le dé la gana, esa empresa tiene que dar esa información al gobierno chino sin ningún tipo de discusión. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que el gobierno chino pudiese estar viendo bueno, qué hace Biden en la noche, que mientras caga, qué cuentas de TikTok ve. O sea, entonces, cuántas veces se paró en la noche, cosas así. O un diputado, cualquier carajo que ellos le quieran seguir la pista, un ejecutivo que les está haciendo la guerra, lo pueden interceptar, pueden ver toda su ubicación con TikTok. En fin, es como un problema de seguridad grave aquí en Estados Unidos, que además es una cosa de estas que tiene apoyos de ambos lados, tanto del lado republicano como el demócrata. Piensan que TikTok es como, evidentemente no todos, porque habían también facciones que eran así, que como siempre, ¿no? Qué interesante, como que cuando hay una unanimidad, hay como los que están más hacia el centro están de acuerdo y los que están más hacia los extremos también están de acuerdo entre ellos, porque dicen eso es una violación a la libertad de expresión de los norteamericanos y toda la vaina. Entonces, la ley lo que prohíbe es que una empresa tan, tan grande, que además que pertenece a un gobierno que es considerado, vamos a decir, hostil, así según la misma comunicación oficial, no quieren que una empresa así esté teniendo acceso a data de los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Que me parece que tiene toda una validez, además entendiendo cómo es China, ¿no? Y que además es una cosa que uno puede notar, porque yo recuerdo, por ejemplo, en par de momentos en los que esta misma situación se estaba cocinando, cuando el presidente de TikTok lo llamaron a declarar frente al como el comité que estaba llevando el tema de TikTok y de la seguridad, etcétera. Y en otro momento que también estaba sucediendo algo así, tú veías como TikTok te empezaba, o que sea yo que estoy aquí en Estados Unidos, te empezaba a bombardear con información que del tipo que los favorece a ellos, ¿no? Y me parecía interesante que eso, que lo ves que es una aplicación que la verdad todas son así, porque justamente esa es parte de la gran discusión que hay ahorita. Tanto Facebook como Twitter como TikTok son todas plataformas que tienen activismo político y que tienen sesgo, ¿no? De uno y otro lado. Pero el punto es que, bueno, esta ley no fue aprobada, o sea, fue como preaprobada, ¿no? Como para, me imagino que ahorita está en esta etapa en la que ya fue aprobada para que vaya la votación definitiva si la aprueban o no. En caso de que la aprueben, no estaría permitido que TikTok opere en Estados Unidos, que además es uno de los mercados más grandes e importantes de ellos y de todo el mundo, porque realmente es el país donde se mueve más el billete a nivel de ads y de todo eso. Y ellos, la opción que les daría el gobierno es que vendan TikTok a alguna empresa americana, a un consorcio, a lo que sea que no sea chino. O sea, ese es todo el pedo de ellos. Mira, no puede ser TikTok chino porque no se puede, pues. Porque si el gobierno les pide a ustedes cualquier vaina, siempre va a haber un carajo, un diputado, un militar, un bicho importante que no debería tener TikTok, que va a tener un celular con TikTok y lo van a ubicar y puede pasar una vaina. Lo otro es que, por otro lado, no han dado pruebas de que haya China usado como la localización del TikTok para nada. O sea, no hay pruebas tampoco de eso, pero es una preocupación de seguridad grave que hay aquí en Estados Unidos. Me parece muy interesante en el sentido de que esto es así como el apocalipsis para los creadores de contenido. Yo estaba pensando justo en una de esos pensamientos. Fíjate que lees una noticia así y te conecta con una cosa tan absurda. Hay una mujer que me sale en TikTok que se llama Kelly, algo Happy Kelly, algo así. Es una catirita que baila, ¿no? Y baila súper arrecho y cada vez le ha metido más producción a su cuenta y hace muchas cosas con green screen y con efectos y con todo este tipo de cuestiones. Y la verdad es esa gente que le echa mucha bola y que tú la ves que ha ido creciendo, porque son de esas cosas que además ves esa gente que ha explotado en, que, o, explotó en la pandemia. Yo recuerdo que a mí me salió por primera vez en TikTok, ella haciendo con otra chama un baile que sí, de la canción de esa de Rasputín, ¿no? Que estaba como pegada en TikTok. Y imagínate que ya se suena como antiguo, ¿no? A nivel viral. Y la jeva baila arrechísimo, como con mucho estilo. Las otras personas con las que ella hacía colaboraciones también arrechísimos, pero fue ella la que se despegó y el canal cada vez mejor, mejor, mejor. Y ahorita vi que ella está embarazada y que igual estará haciendo sus bailes y todo. Y, pero sé que tiene ya como, puede ser una mujer que tiene como 7 meses, algo así. Y siempre, siempre me salen los videos de ella haciendo su TikTok, que además sí, una vez recuerdo que vi la cuenta de ella y me metí así, pero o sea, cuando llegas hasta el final, como para ver cómo empezó esta jeva, y veías que era una persona de estas que es una bailarina profesional como en cosas de Broadway, como ese tipo de producción, bailando, ¿no? Bailando así, no un protagónico, sino entrompando como un bailarín que vive de eso, ¿no? Que me parece además un modo de vida que debe ser dificilísimo, como cualquier cosa artística, pero siento que, bueno, también para el bailarín hay como muchos campos donde él puede trabajar también, pues es en televisión, es el show en vivo, es dar clases de baile, dar cursos, competencias, en fin, me imagino que hay todo un mundo de baile rechísimo. Pero el TikTok fue muy bueno para los bailarines, definitivamente, para los buenos bailarines. Y cuando leí esta noticia, lo primero que pensé fue en esa jeva, que dije, coño, y esta jeva que tiene, sabes, literal toda su apuesta en su cuenta de TikTok, por más que seguramente ella tiene igual un montón de followers en Instagram y en otras redes sociales. Con permiso, voy a tomar agua. Su fuerte es TikTok. Y pensé, coño, este tipo de jeva que le ha echado tanta bola a su cuenta de TikTok, ahorita vienen y por todo este peo, conflicto de China con Estados Unidos, tienen que cerrar esa vaina y no sigue la cuenta. O sea, y la jeva, o ¿qué hace? ¿Se tiene que mudar de país para seguir usando el TikTok? ¿Cómo funciona en ese caso? Pues siento que, claro, hay mucha gente que se ve súper afectada porque, sobre todo siento, al final, creadores de contenido son los que se ven más afectados porque al final son los que viven de la vaina. El usuario va a poder seguir consumiendo ese mismo tipo de contenido en Instagram, en Twitter, en YouTube, con los shorts, con todo eso es lo mismo, todo el mismo contenido se recicla en Facebook. Pero me llamó mucho la atención y me genera mucho interés en qué va a terminar esto, porque también No me imagino a los chinos vendiendo, o sea, a la compañía, a la empresa china, no me la imagino vendiendo TikTok a Estados Unidos, o no sé cómo pasaría porque le tendría que cambiar el nombre o venderla y de alguna llegar a algún acuerdo en el cual le siguen pagando por el nombre a TikTok, por el uso del nombre como una especie de franquicia de la red social, o sea, no sé cómo se usaría. ¿Qué iba a decir hoy? Hoy me pasó una cosa súper loca, que es que hay una en Instagram, hay esta opción de crear canales de difusión, ¿no? Que son canales que tú puedes crear. Yo no sabía que nada de esto existía, eso me lo contó Angelo Colina. Y me dijo, no, esto está en estos canales de difusión que tú puedes crear para un show en específico. El canal de difusión de show en Madrid, por decir. Entonces, eso es para que se meta solo la gente que vive en Madrid. Entonces, así no tienes que estar molestando con el anuncio a nadie que no sea de la ciudad, ¿no? Entonces vas creando tus grupos y, oye, qué interesante eso, ¿no? A mí me encanta desde que aparecieron las redes sociales, todo lo que tiene que ver con redes sociales me parece fascinante. Y, oye, qué interesante eso. Voy a ver, agarro mi Instagram y no tengo la opción. Y digo, coño, pero entonces no tengo la opción. Entonces busco, ¿no? De una fui a Google. ¿Por qué no tengo canales de difusión? Entonces, no, que canales de difusión es una aplicación, una opción, ¿no? Que está, una herramienta que está probando Instagram y que le está llegando a algunos usuarios y otros no. Pero eventualmente le va a llegar a todos. Y yo digo, coño, pero ¿por qué? ¿No? Me molestó. Y total que eso fue hace meses. Hoy otra vez, no sé por qué, veo algo de un canal de difusión, me llega una notificación de un canal de difusión que habían abierto, algo así, y dije otra vez, coño, ¿qué pasa que no tengo canal de difusión? Entonces veo, me meto en Instagram y no lo tengo, ¿no? Habilitado todavía. Actualizo la aplicación, no lo tengo. Digo, bueno, perfecto. Y me puse a, como en la parte de configuración y llegué hasta un lugar donde entré en ayuda, que empiezas a hablar con un bot que te va atendiendo y hay un momento que te da la opción de chatear con un agente, ¿no? De atención al cliente. Y dije, chatear con el agente, por favor, va a ser primera vez en mi vida que logro hablar con alguien de atención al cliente que trabaje en Meta. Y me escribe, ¿no? Una chica, ¿no? Vamos, no voy a decir su nombre real, vamos a decir María. Entonces María me escribe, hola, mi nombre es María, soy agente de atención al cliente, tu número de referencia de caso es tal y tal, cuéntame con qué te puedo ayudar, ¿no? Entonces yo le pongo, no tengo, hola María, no tengo, todo por el chat, no tengo esta cuestión de los canales de difusión y sé que está activo desde hace meses, pero no sé por qué no lo tengo activo. Entonces ella me escribe, sí, lo que sucede es que eso es una herramienta que la aplicación está probando y la están dando primero unos usuarios y luego otros, ¿no? Entonces yo me quedé así, dije, bueno, ok, como vi que efectivamente era un ser humano con el que yo estaba hablando, le dije, ok, María, lo que pasa es que soy comediante, le puse así, te explico mi caso tal cual, soy comediante y otros amigos, colegas me han contado de cómo lo están usando para sus shows y lo útil que les es para informar a dónde se van a estar presentando. Y oye, y es una herramienta que me gustaría yo también poder usar. Yo uso mucho la red social de ustedes y me gustaría poderlo usar. O sea, quiero poder tener disponibles todas las herramientas, ¿no? Entonces ella me dice y que entiendo por perfecto tu caso. ¿Me permites tu teléfono para que yo te llame y te explique? Y yo le dije, sí, claro, o sea, no hay ningún tipo de problema. Le dije, o sea, me parece genial porque pensé, me va a llamar y vamos a poder hablar de la vaina. Y tipo como cuando llamas al banco y que ya va, déjame meterme aquí. No, sí, lo tienes apagado, déjame tic prendértelo, ¿no? Que siento que así debería ser. Y cuando me entra la llamada, contesto y era una venezolana. Y que, hola, Led, no, lo que pasa es que... Eso sí, eso es una herramienta que la aplicación, bueno, no la tiene todo el mundo, ellos la van soltando, pero te debe llegar ya pronto, porque además tú estás verificado y usas mucho la aplicación, entonces ya pronto debe estar con la actualización. Y yo me quedé como que, ah, o sea, no le dije nada, ¿no? Para no ser un patán. Pero pensé, coño, esto es lo mismo que me acabas de decir en el chat. Ahí está llorando mi bebé, molesta con que me llamaron. Y me dice, o sea, yo sentí, y discúlpenme que capaz estoy loco, que ella era una venezolana y se dio cuenta que estaba hablando conmigo y dijo, voy a aprovechar para llamar para saludarlo, porque al final, y que bueno, Led, un placer, se cagó de la risa, y yo, no joda. Entonces le dije, gracias, o sea, la verdad la traté súper bien, pero me dio un poco de rechera, yo quería que me ayudara. ¿Saben que hay una cosa que es que el que cuando te reconoce gente es algo que genuinamente... prácticamente nunca sirve para nada, o sea, no tiene como ninguna aplicación real, vamos a decir. Lo único maravilloso es cuando te reconoce alguien en un restaurante, en una tienda. Fíjense que me pasó esto, cuando me fui a comprar mi traje para mi boda, y discúlpenme si ya conté esto, pero entré a la tienda, que era, no sé qué tienda era, creo que era Guess, algo así, y yo soy un tipo genuinamente ahorrativo, o sea, yo pensé, tuve esta opción de decir, bueno, ¿será que me compro un traje bien arrecho, una vaina, no sé, un Dior, no sé qué coño marca vende traje, un Valentino, no sé qué vende traje así, pero arrechos de super calidad? Porque aquí estaban a un buen precio, no era lo más barato, pero es una vaina que está como un rango súper aceptable de pagar. Bueno, entro a la tienda Guess, veo los trajes así, había varios que me gustaban, yo, coño, está chévere, voy a ir a buscar a alguien que me atienda. Digo, bueno, si alguien me puede atender, y me reconoce una señora, Led, ¿cómo está? Vale, que no vale, que aquí tú te vas a comprar tu traje, me dijo. Y yo, ah, bueno, perfecto. Me dijo, te voy a dar mi descuento de empleada, que es de una vaina así como el 35%. Era un descuento arrecho. Yo le dije, ¿en serio? Me dijo, claro que sí. O sea, demasiado. Soy súper fan, no sé qué y tal. Y yo me quedé, o sea, me compré un traje que me encantó con 35% de descuento y salí más feliz que el coño. Igual que una vez que un chamo me dijo... estábamos sentados como en una especie de feria. Debo decir que estas cosas cuando me suceden me encantan. Uno se hace como el que X, ¿no? Pero un chamo estaba así como en una... Era como un lugar que vendían como unas... Imagínate que es como un waffle. Y era como un... Imagínate un pescado hecho con waffle. Y en el medio helado. O sea, no hay nada demasiado delicioso. Y el carajo me dice así, el que está atendiendo, me dice, Led, te quiero regalar uno de estos para la niña y tal. Y que no te preocupes. No, mentira, ya va. Nosotros estábamos también comprando ahí y cuando fui a pagar fue que él me dijo para brindarlo. Entonces yo le dije, no, en serio no te preocupes. Y él fue súper insistente y nos dieron los helados, ¿no? Que ahí sí me quedé y que me dio risa porque... y esto es también un cuento paralelo pero que tiene que ver con lo mismo. Hay una panadería aquí en Miami donde siempre que voy alguno de los empleados me ha reconocido y compramos alguna cosa y a Luna, que está conmigo, le regalan una galletita, cualquier vaina, como un detallito para ella. Y entonces ya la última vez se convirtió en una joda, pues yo le digo a Luna, vente para ver si te regalan la galletita. Y entro con Luna así y no me reconoció nadie, entonces yo igual le compré su dulce ahí y yo tenía que comprar unas cosas en la panadería y salimos de la panadería y Luna me dijo, no, Led, no te reconoció nadie. Ay, coño de la madre. De esa vaina sí me hizo reír, no te reconoció nadie. Un cuento que a mí me encanta de México fue un día que recuerdo que yo venía del trabajo y iba caminando hacia mi casa, estaba como a 3 cuadras de mi casa y un tipo me vio desde el otro lado de la calle. Y fíjense, esto es una situación real. Y me dice, ¿qué fue, Led Varela? Y yo volteo así, ¿no? Lo veo, le hago así y el tipo me dice, aquí no te reconoce nadie. Y yo me quedé, qué verga, pero está bien. O sea, sí, efectivamente no me reconoce nadie, pero no me lo tienes que gritar desde el otro lado de la calle. Mamagüeo. Pero me hizo cagarme de la risa y es un cuento que siempre lo cuento porque me causa gracias. Gracias, imagínate tú. ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Ah, bueno, la otra noticia que está es que Mike Tyson va a pelear con Jake Paul, el youtuber. O sea, la vaina ya está, las peleas que están haciendo esta gente son demasiado locas. Yo pagué por una de estas peleas, no recuerdo cuál fue. Sé que pagué por una de... Sí, por la de Mayweather y Logan Paul. Que ese carajo después de eso, no, yo creo que no quiso pelear porque habrá visto la pelea y de verdad sí se notaba un nivel de diferencia muy arrecho en la pelea. O sea, siento que el hermano ha sido más inteligente porque el hermano ha peleado con pura gente... Que además siento que se nota que están como medio, que es un poquito como lucha libre, pues, o sea, que está ya planeado, mira, así va a ser, en el ring tal, como si fuese una película. Yo siento que son así tal cual, y así lo sentí, porque vi una, estoy casi seguro que también vi una de Jake Paul, una de las peleas de él. Y entonces va a pelear con Mike Tyson, varias cosas ahí. Jake Paul tiene 27 años y Mike Tyson tiene 58, 59. A ver, Mike Tyson tiene 57 años, perfecto. Esta pelea la van a pasar por Netflix. Fíjense que Netflix también, algo curioso es que le están entrando al mundo de los deportes, pero le están entrando de una manera súper extraña. Primero se lanzaron esto que era como un torneo de golf, que si de golfista o gente de la Fórmula 1 en un campeonato de golf, creo que era la cosa. Después hicieron esta como cuestión de tenis de Nadal versus Alcaraz, ¿cómo se acuerda? El chamo que es un fenómeno ahorita del tenis. Y eso está ahí en Netflix, eso no lo he visto. Es que no me... Hay algo en Netflix, fíjate tú lo importante que es la relación que uno tiene con una marca y con lo que te ofrece, ¿no? Ellos cuando hacen eventos en vivo, hay algo a mí que no me llama la atención verlos. Igual que si yo estoy, tengo entendido que van a empezar a transmitir la lucha libre también en vivo el año que viene. Me pareció leerlo, cosa que me parece que tiene toda la lógica del mundo porque la lucha libre es un show fantástico. Yo recuerdo, sobre todo para niños, yo cuando era niño veía la lucha libre que la pasaban en este espacio que se llamaba Sábado Mundial, para los que recuerdan que son como de mi edad, millennials, que existía en RCTV Sábado Mundial. Sábado Mundial, por cierto, es un concepto que creó Carlos Sicilia. Y Sábado Mundial lo que era una idea muy arrecha porque era la parrilla de programación de RCTV, creo que como decir desde las 3 de la tarde o las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Era como lo que competía contra Sábado Sensacional, ¿no? Que era este show de variedades con música y así. Y Sábado Mundial lo que hacía era como que tenía fragmentos de distintos programas, pero no los pasaban completos, sino pasaban un pedacito de uno y un pedacito de otro. Tipo, ejemplo, tenían los gladiadores americanos y pasaban un pedacito de los gladiadores americanos. Después entraba una vaina que era como una cámara escondida francesa. Y después entraba una pelea de la lucha libre. Y luego entraba la segunda parte del episodio de gladiadores americanos. Y entonces así tú terminabas de ver el episodio de gladiadores americanos, pero estaba muy bien diseñada la programación porque si, por ejemplo, si tu favorito era, como era mi caso, gladiadores americanos, yo quería ver todo porque yo quería ver cuando saliera el final de gladiadores americanos y en el medio veía vainas que de repente no me llamaban tanto la atención. Pero en general todo en Sábado Mundial era súper divertido los programas que tenían ahí. O sea, me parecía mucho más divertido ver Sábado Mundial que ver Sábado Sensacional, que era una cosa horrible, ¿no? ¿Y qué más? Y bueno, y es interesante cómo se está abriendo ahorita Netflix al tema de los deportes, al tema de la transmisión en vivo. Ya lo hicieron con el... Siento que también lo que se han sabido es usar un poquito los momentos adecuados. Siento que también que, por ejemplo, va a ser normal que de repente en algún momento el Oscar lo transmitan por Netflix, porque ya cuando empiecen a terminar de cambiar esos modelos de negocio, que ya la televisión evolucione por completo a puro streaming y ese tipo de cosas, que todavía queda ahí como esa luchita, van a pasar muchas cosas interesantes con estas plataformas tipo Netflix de transmisión de deportes, transmisiones en vivo y con muchos cambios, estrenos de películas, un estreno de películas en vivo porque la ves así, pero me parece muy llamativo lo que están haciendo y esta pelea, sí, obvio, de Tyson versus Jake Paul me parece una completa locura, me parece hasta... No voy a decir peligroso, pero no sé, siempre al final es gente cayéndose a coñazos en un ring y un tipo de 58 años, coño, ya no, además no sé en qué situación está Mike Tyson. Sé que hasta hace unos años estaba en muy buena condición física, así que no estará tan mal, pero de nuevo, este carajo, por más que no sea un boxeador serio, tiene 27 años, o sea, es un chamo. Y... yo de nuevo siempre digo, va a llegar un momento en el que se van a empezar a ver unos eventos por pay-per-view que sí, Floyd Mayweather versus 58 gallinas con picos con clavos, no sé, unas vainas así como que tú dices, pero quién, que te genere curiosidad lo suficiente para que tú digas, mierda, ¿cómo es esta vaina? Floyd Mayweather versus 3 tiburones como de este tamaño. Pero ¿dónde va a estar él? ¿En el agua? No, él va a estar fuera del agua y él les pega coñazo con los guantes. Bueno, pero entonces ahí sí gana Mayweather. No sé, siento que se van a ver cualquier tipo de evento loquísimo, pero ya se verá. Igual debo decir que me da un poquito de fomo no ver esta pelea, que es al final creo que lo que ellos siempre logran, que es como que
como que tú digas, incluso cuando eres como hater, y que bueno, este huevón, ojalá Tyson lo joda, ¿no? Y al final está todo cuadrado, y en fin. Bueno, eso es todo por hoy, la verdad, esas son las noticias que tengo, se les quiere mucho, me alegra que hayan conocido a la bebé, a Lee, ahorita está, ya la estoy escuchando por ahí que está hablando. Les recuerdo que me voy a estar presentando en Miami los viernes 15 y 29 de marzo, voy a estar con la segunda función de noches en Orlando este 16 de marzo y el 22 de marzo estaré en Santo Domingo, Colombia, inicios de abril, Puerto Rico, Canadá, Seattle, Europa, Latinoamérica, todo eso disponible en ledvarela.com. Así que dicho eso, gracias, espero que hayan disfrutado el episodio. Recuerden siempre suscribirse, darle like, se les quiere mucho y nos vemos en unos días. Bye.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.